Lo veníamos anunciando ya desde el comienzo de la nueva mañana aquí en Uniradio, la radio de la universidad, que íbamos a estar recibiendo a Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y ahora estamos cumpliendo, ya tenemos aquí en el estudio de Uniradio a Álvaro Rico, quien es doctor en filosofía y también licenciado en filosofía, en este caso por la Universidad de la República, docente desde 1986 y electo desde el año 2010 como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a quien les damos, por supuesto, la bienvenida y los buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
Bien, la idea de este espacio, ya lo saben nuestros oyentes, lo venimos reiterando cada vez que arrancamos, es bueno poder conocer lo que es este impulso a la reforma universitaria, reforma ya decidida a través del Consejo Directivo Central en el año 2007, y poder conocer, bueno, lo que es la reforma, pero también cómo va su aplicación en los diferentes servicios. El propósito de esta reforma, uno de sus propósitos, es poder generalizar la enseñanza avanzada en toda la población. Por eso, Álvaro, queremos tener tu reflexión acerca de cómo ves el avance de esta reforma, cuáles son sus motivaciones, por qué es necesaria la implementación de esta reforma y cuáles son, bueno, los beneficios que se buscan con ella.
Como tú decías, es una definición desde hace unos años de la Universidad de la República, emprender esta reforma universitaria motivada por varias razones. Una de ellas es quizás de contexto de época, porque efectivamente una de las, a nivel internacional, las universidades, en función de las nuevas exigencias del conocimiento, las nuevas exigencias productivas, la masificación del alumnado, el vínculo con la producción, los problemas sociales a los que aporta el conocimiento universitario para su resolución, se han visto transformadas de aquellas universidades tradicionales que en la década de los años 40 o 50 uno podía haber cursado en América Latina y en otras partes del mundo. Entonces hay algo de contexto de época que lleva a que las instituciones, incluso instituciones tradicionales como las universidades, intentando adaptarse a los cambios y a las exigencias, sin perder en nuestro caso ese espíritu de universidad latinoamericanista y comprometida con los problemas sociales y los sectores más desposeídos, igualmente intenten transformaciones de sus estructuras a los efectos, como decíamos, de adaptarnos mejor a las circunstancias. Y en el caso de la Universidad de la República, la ley orgánica del 58 ya tiene unos cuantos años encima, han sucedido también en estos últimos tiempos importantes realizaciones que hacen que de alguna manera la ley orgánica, sin caducar su espíritu, de todas maneras, en algunos aspectos formales e institucionales, ha quedado chica para esta nueva realidad de nuevos servicios incorporados y en proceso de definición como facultades. El desarrollo de la Universidad de la República en el interior del país y la creación de una nueva institucionalidad en el interior que lleva a que darle participación y participación también en la toma de decisiones, y entonces no están previstas las formas organizativas para procesar esos cambios. Entonces, en este sentido, se hace necesaria una profundización de esa reforma ya definida tiempo atrás. Se hace necesaria también esa reforma, como tú decías, para generalizar la enseñanza terciaria y universitaria en todo el país, o sea, Universidad de la República, no solamente localizada en Montevideo, y en ese sentido estamos ya entrando en una contribución de la universidad a la democratización del conocimiento, en tanto más sectores sociales y más diversificados y en distintos lugares accedan a esta formación fundamental desde el punto de vista individual para las personas, pero también desde el punto de vista de la mejoría de sus condiciones de trabajo, de remuneración y ni que hablar para el país. Y por último te diría lo que tú también señalabas desde el punto de vista territorial, es también un esfuerzo muy grande por igualar las condiciones de acceso sin la diferenciación Montevideo del interior.
Bien, hablábamos también de lo que es el problema que tiene la universidad de la desvinculación de sus estudiantes, un obstáculo para alcanzar la meta planteada de generalizar la enseñanza terciaria. Hay algunos factores que tienen que ver con la cultura o con que han tenido cambios en los últimos años. Se habla de una cultura cortoplacista, de algunas estrategias adaptativas y no tanto de proyectos a largo plazo. Y también, por supuesto, las influencias de las nuevas tecnologías que a veces dificultan que el alumno se pueda adaptar o pueda permanecer en una clase presencial, digamos, en una relación de cara a cara en el aula. En cuanto a la desvinculación en la Facultad de Humanidades, ¿cómo se viene trabajando ese tema? ¿Qué grado de desvinculación se tiene en esta facultad que, por ejemplo, en el año 2011 tuvo un total de ingresos de más de 1.700 personas? ¿Cómo se viene trabajando en el servicio?
Efectivamente, es una gran preocupación el tema de la desvinculación. En algunos casos, abandono. Digo porque a veces la desvinculación es temporal y en casos como la Facultad de Humanidades, muy especialmente, que fue creada y luego la tradición permaneció a los efectos de una formación cultural genérica más que profesionalista. Y entonces sucede que hay muchas vocaciones de estudiantes de todas las edades que eligen la facultad justamente para esa formación cultural sin pretensión de recibirse. Y esto no lo decimos en términos defensivos, porque efectivamente estamos haciendo un gran esfuerzo por profesionalizar el título de licenciado en Humanidades y ni que hablar la inserción laboral de quienes egresan de nuestras casas de estudio. En eso está muy comprometida el decanato, pero no podemos descuidar la tradición que nos creó y de dónde venimos. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Iba a ese ejemplo, que los estudiantes transitan determinados tramos, luego dejan y luego vuelven a reenganchar tiempo después y continúan sus estudios al punto tal que a veces nos es difícil señalar cuál es el grado de desvinculación que en la masa general de estudiantes tiene. Pero yendo más concretamente a la pregunta, nosotros tenemos una desvinculación muy importante vinculada al primer año de estudios. En ese sentido, estamos haciendo un seguimiento en los distintos momentos en que se produce esa desvinculación temporal o total. Notamos que en principio tenemos una importante inscripción relativamente comparada a escala de facultad y otras facultades que tienen una masificación mayor, pero para una Facultad de Humanidades es una inscripción media importante, que luego no siempre esa inscripción se refleja en el primer día de clase. Entonces nos preocupa mucho estudiar por qué las personas invirtieron parte de su tiempo en la tramitación de su ingreso a la facultad y luego en llegar al primer día de clase hay una desvinculación importante. Y estudiando los motivos, pueden ser variados, vocaciones no firmes, a veces hay estudiantes que se inscriben en función, en varias facultades y luego a último momento deciden. Entonces, estamos estudiando ese primer momento, digámoslo así. Hay un segundo momento, siempre referido a la primera generación, que está marcado por el primer y el segundo parcial. Nosotros tenemos un sistema de aprobación por parciales y entonces al primer parcial un poco menos y al segundo parcial menos. Entonces también estamos tratando de ver formas, como por ejemplo los tutores de pares que hagan un acompañamiento, como por ejemplo que hagan un acompañamiento al estudiante de alguna manera facilitando, entre comillas, su tránsito en este periodo. Estamos tomando medidas administrativas, como por ejemplo la comunicación a la familia y a las casas, a sus hogares, para saber de alguna manera cuál es la razón que determinó ese hecho. Y por último, en tercer momento, el periodo que va entre el último parcial aprobado o el examen del primer año y el segundo año. Entonces, en ese sentido también nos preocupa retener no solamente el hecho de... Y que al mismo tiempo de retener, otro problema que tiene la facultad, no se vayan rezagando en el tiempo la continuidad de los estudios, donde muchas veces... Bueno, la planificación de una licenciatura en 4 años lleva a que se concluya 7 u 8 años después. Ajá. Entonces, eso es muy caro para el país, no es muy gratificante para la institución y para los interesados, y posterga personalmente un conjunto de decisiones, muchas veces que comprenden a familias, que no se concluyen justamente porque siguen pendientes los estudios, que ocupan horarios, que generan preocupaciones de preparación y muchas veces frustraciones de no aprobación. Creo que otra de las medidas que estamos haciendo es intentando un vínculo más permanente entre las autoridades y los estudiantes de este tipo de problemas. ¿Eh? No tanto la transmisión de lo que está haciendo la institución, las mejores demás, sino que nos cuenten qué está pasando y cómo están viendo, si es una facultad habitable, si tenemos cuestiones desde el punto de vista del relacionamiento interpersonal que mejorar y qué podemos hacer como autoridades del servicio en función de esos problemas.
¿Y se trabaja en lo que es la interfase entre, bueno, la educación media, secundaria y la enseñanza universitaria? ¿Hay allí algún trabajo conjunto? Ya que usted mencionaba lo que es la dificultad en el primer año de la gente, bueno, que se anota y la que finalmente concurre a los cursos.
Nosotros dos cosas. Estamos en programas como Progresa, colaborando y aportando, que suponen un trabajo con... los estudiantes avanzados de bachillerato. Estamos trabajando con liceos de la zona, a los efectos también por la vía de jornadas de puertas abiertas, por la vía ahora del Día Nacional de la Educación Pública, mayor contacto, mayor comunicación, conocimiento del edificio, de los distintos departamentos, de los archivos, de la biblioteca, de los laboratorios, a los efectos de lograr una mayor comunicación y un mejor conocimiento mutuo de las necesidades o de los intereses o de las demandas de los estudiantes avanzados de secundaria y lo que la universidad en su primer año puede ofrecer, sobre todo para hacer menos abrupto el cambio entre un estatus y el otro. Participamos también en la comisión mixta ANEP-UDELAR, donde implica eso una colaboración constante, sobre todo en este momento en materia de posgrados conjuntos. Uh-huh. Entonces ahí también la facultad en el ámbito de... docentes. Estamos, por ejemplo, sacando un diploma conjunto de gramática del español, estamos sacando un diploma conjunto de enseñanza de lenguas extranjeras, en el que implica la participación de docentes de la universidad y de la facultad y docentes de formación docente, a los efectos de que el Consejo de Formación Docente pueda también tener estas ofertas de posgrado para los profesores. Y eso lo vamos a ampliar, porque ese es también el cometido, a la enseñanza de grado y a los programas conjuntos en materia de interfase, de acompañamiento a alumnos, de tutorías, de visitas. Hemos tomado la medida en facultad y en algunos otros servicios de la universidad, por ejemplo, aunque parezca intrascendente, de abrir un segundo periodo de inscripciones en el mes de julio. Ajá. Para aquellos estudiantes de bachillerato que en abril no pudieron, se fueron con materias y no pudieron totalmente rendir. Entonces, ¿qué sucede? Que si se abre un solo periodo y ese estudiante llegó a perder, bueno, quedó de abril al año siguiente prácticamente sin la opción de poder ingresar a la universidad, seguramente con consecuencias no muy positivas para él y su familia. Abriendo otra chance en el mes de julio, sin previas, ya logramos que de alguna manera ese estudiante en otro periodo pueda rendir, inscribirse y enganchar ya el mismo año que terminó el bachillerato en la universidad.
Se trata entonces de ser un poco más flexible con lo que es, bueno, la realidad de los estudiantes de secundaria. Una flexibilidad que también está presente, como siempre decimos, en lo que tiene que ver con los planes de la UDELAR para los planes de estudio, que es se piensa que tienen que ser más flexibles justamente para, bueno, que el alumno se pueda sentir más cómodo en lo que es el estudio. Se habla de materias selectivas o optativas, de cursos presenciales y semipresenciales a través de las nuevas tecnologías, y también de un ciclo común inicial optativo. ¿Cómo viene esa reforma del plan de estudios en la Facultad de Humanidades?
Es otro vector fundamental de la reforma universitaria que tiene que ver principalmente con contenidos educativos, ya no solo institucionales u organizativos. Yo te diría que, para empezar, quería recordar dos aspectos muy sencillos de la pregunta anterior. Como a veces hay dificultades para los estudiantes que llegan de bachillerato de comprensión lectora, de textos científicos, hemos instalado en los primeros días de cursos un taller para la lectura de textos vinculados a las distintas disciplinas que son de interés de los estudiantes, donde un docente, de alguna manera, sintetiza la mejor manera de leer, de poder hacer un esquema, de poder seguir avanzando en la comprensión del contenido de esos textos. Y también, en segundo lugar, hacemos un taller de español, de idioma español, porque nos damos cuenta, o sinceramente tenemos dificultades, a la hora de, como decía, el primer parcial. El encare que el estudiante hace cuando tiene que escribir sus respuestas de manera extensa, que a veces su vocabulario es limitado, que a veces hay faltas de ortografía que dificultan luego para el docente la lectura y corrección. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de mejorar y de ayudar a este problema que no es de los estudiantes, es de todos nosotros. Con respecto a la pregunta que me decía, efectivamente nosotros, que hemos logrado en facultad, estamos en un proceso de creditizar los planes de estudios existentes. Esto lo definió la Universidad de la República para el conjunto de los servicios. En la Facultad de Humanidades venimos un poquito atrasados, pero todavía estamos en plazo de que los planes de estudio vigentes, ¿sí?, tengan un sistema de crédito y no solamente de carga horaria, para que los estudiantes puedan, luego de haber aprobado ese curso, validar la cantidad de créditos, numéricamente hablando, que acumularon en esa y otras materias, y al mismo tiempo que estudiantes de otras facultades que vengan a la nuestra puedan también tener equivalencias en función de los créditos que representan esos cursos. Un detalle importante es que, por ejemplo, la Facultad de Humanidades se vio gratamente sorprendida en este segundo semestre cuando llegaron alrededor de 130 estudiantes de medicina optando por cursos de antropología y de filosofía. Es cierto que nos generó un problema locativo importante a los muchos que ya tenemos, pero con gran alegría la flexibilidad de los planes de estudio de medicina ya aprobados y la posibilidad de los estudiantes de optar por materias que son de su interés o de su necesidad formativa en otros servicios, por ejemplo, ya está determinando esto en la facultad. Y en dos años, que ya va quedando menos, diríamos en un año más, se trata de reformular a nuevo los planes de estudio del conjunto de las licenciaturas. Nosotros tenemos 8 licenciaturas en la facultad y tenemos que. Y una licenciatura compartida, pero que ya está creditizada, pero en las 8 restantes, tenemos que hacer una reforma de los planes de estudio bajo los criterios de flexibilidad, de creditización, de horizontalidad, de optativas, de electivas, sin perder, y esto es lo último que quería agregar, que es nuestra gran preocupación, la calidad de los contenidos. Uh-huh. Es decir, a veces las dificultades que tiene una enseñanza pensada desde el estudiante, desde las dificultades o desde las necesidades del estudiante, no siempre logra un equilibrio con las necesidades formativas que la experiencia docente indica como mejor camino. Entonces estamos tratando de que no se pierda en la reforma de los planes de estudio, si bien es necesaria la actualización curricular, bibliográfica, temática, incluso metodológica. Tú mencionabas los nuevos medios informáticos para procesar estos cursos. No obstante, esas innovaciones, es importante mantener la identidad conformada en torno a las denominadas disciplinas o licenciaturas.
Bien, y también, hablando de lo que es el estudiante, se busca que ya desde lo que es el pasaje por las licenciaturas se pueda dar una entrada al estudiante a lo que es la extensión, desde la propia currícula ya promoverlo para que las prácticas educativas tengan un vínculo directo con la comunidad. ¿Cómo viene trabajando en esta área humanidades? ¿Cómo se las viene arreglando para que los estudiantes, en cada vez mayor número, puedan realizar prácticas de extensión?
La facultad, podríamos decir, viene...
Los estudiantes y también los docentes, claro.
Y los docentes, sí. La facultad viene procesando muy bien la incorporación de la extensión desde un criterio de integralidad, porque antes la extensión, es cierto, era un algo más a lo que se definía como principal, que eran las actividades de docentes y sobre todo en facultades como la de Humanidades, de investigación, donde la investigación tiene una fuerte impronta y tradición. Ahora nosotros estamos pensando todas nuestras actividades desde la integralidad de la enseñanza, la investigación y la extensión. La extensión en particular desarrollando muy intensamente. Tenemos, por suerte, una unidad de extensión conformada en facultad, muy vinculada a la inmensa labor que desarrolla la Comisión Sectorial de Extensión, que de alguna manera es el motorcito de propuestas, de organización y de seguimiento de las actividades de extensión. Tenemos 4 espacios de formación integral en nuestra propia facultad, donde lo que tratamos es de que... En el caso, por ejemplo, de antropología, cursos que implican actividades de campo como prácticas de la formación de los estudiantes de antropología, se vinculen esas prácticas de campo a actividades de extensión en el vínculo también con las poblaciones de los distintos lugares, sus inquietudes vinculadas, por ejemplo, en el caso de antropología y arqueología, los temas de patrimonio. Por ejemplo, vinculado a los temas de medio ambiente. Y entonces, en algún momento del desarrollo de un curso formal, se incorporan estas actividades traducidas bajo la modalidad de la extensión, generando también créditos a los efectos de poder seguir avanzando y aprobando los cursos. Creemos que donde mejor tenemos resuelto en facultad son en licenciaturas como las de antropología, por las razones que decía, y en las de ciencias de la educación, uh-huh. que también hay un componente social muy importante y un componente de práctica educativa muy fuerte, y donde no es difícil incorporar esto o vincular esto a las actividades de extensión. Nos es más difícil, y en eso estamos estudiando cuál es nuestra mejor forma de resolverlo, en otras licenciaturas como por ejemplo filosofía, ajá, claro. O como por ejemplo letras, okay. donde la posibilidad del desarrollo de un espacio de formación integral es más dificultoso por las propias características que tienen esa disciplina. Estamos pensando en un espacio como por ejemplo salida a esto, un espacio de formación integral de toda la facultad, donde quizás en el tema cárceles podamos volcar, eso lo estamos estudiando, todo lo acumulado por la facultad y el compromiso de las distintas licenciaturas, no solamente Antropología y Ciencia de la Educación, en el desarrollo de estas actividades de extensión vinculadas a la investigación y a la docencia.
¿Y cómo responden los alumnos a este planteo, bueno, de realizar la extensión ya desde la práctica como estudiante allí en facultad?
Tenemos que hacer mucho más para el compromiso de los estudiantes, porque dentro de lo que tú describías como, de alguna manera, cambios de época o cambios generacionales, notamos, sin que esto sea un juicio de valor, que no siempre recibimos, bueno, un estudiante con conocimientos de lo que va a ser, pues tenemos que aportar en la información, en la difusión, pero tampoco muchas veces no recibimos un estudiante que le interese la problemática social, como por ejemplo podría haber sido en otros tiempos. Viene directamente a recibir su curso y en la medida que ese curso se terminó, vuelve para su casa o vuelve para su trabajo, sin dejar en la facultad otro tiempo, por ejemplo, para este tipo de actividades o para actividades culturales. Entonces, hay una gran labor de sensibilización de extensión que comienza desde el primer día de clase, con visitas, con explicaciones, con experiencias pilotos, con integraciones ya a formas incipientes de la actividad de extensión para luego darle una continuidad mayor en el inicio de los cursos regulares a partir del segundo semestre. Y entonces, la integración del estudiante de humanidades, en la medida que se vincula la actividad de extensión al avance de su carrera, es mayor la participación. Si esa propuesta fuera exclusivamente en términos de voluntariado, dudo que tenga la misma respuesta. Pero se trata, bueno, de alguna manera de seguir avanzando y que, por ejemplo, te iba a señalar una experiencia. Tenemos un espacio de formación integral con el Museo de la Memoria, y que está radicado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, que aborda el estudio de la historia reciente del Uruguay. Justamente el Museo de la Memoria está muy vinculado a lo que sucedió en el Uruguay de los años 60 y luego bajo la dictadura. Entonces, los estudiantes y los docentes que dictan los módulos de este curso en Humanidades, en el Centro de Estudios Uruguayos, realizan una experiencia de extensión en el recinto del museo. Y allí analizan desde los espacios, desde la disposición en el espacio de los distintos objetos que allí se muestran, cómo por sobre todas las cosas los textos explicativos, los análisis que hacen los guías en la explicación a las distintas delegaciones que van de visita, e interactúan con estas delegaciones, que pueden ser de alumnos de escuela, hasta de liceos, buscando a través del testimonio de estas delegaciones sus impresiones sobre el museo. Bien. Y luego devuelven a las autoridades del museo y a los distintos guías que están allí recomendaciones que tienen que ver con el trabajo de campo realizado, y al mismo tiempo realizan ellos, como estudiantes, un trabajo de pasaje de curso que tiene que ver con esta experiencia vinculada a nuestra historia reciente. Entonces, de alguna manera, allí hay un compromiso mayor de que prácticamente todos los alumnos que van a este curso se involucran en la práctica de extensión.
Bien. Y continuando con el tema de la reforma universitaria, basada, ¿no?, ¿en qué criterios puede influir puntualmente sobre nuestra sociedad? ¿En qué la beneficiaría? Básicamente.
Yo te diría, influido por lo que fue una discusión importante en el Consejo Directivo Central de ayer de noche, donde se discutió a partir de un informe del prorector Gregory Randall de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y presidente de la Comisión del Interior, los desarrollos en el interior de los polos de desarrollo universitario, de los grupos de investigación radicados en el interior, mostrando cómo desde el 2009 al 2011 se han constituido 20 grupos de investigación súper especializados en los tres centros universitarios regionales, con una mayor concentración, sin duda, en el regional este. Ajá. Hay 8 polos de desarrollo universitario que congregan, en base al tema que convoca ese polo de desarrollo universitario, tema que está definido junto con las autoridades y sectores sociales y culturales del lugar, convocan en torno a ese tema definido como de preocupación, de interés o de importancia para el lugar, a grupos de investigación que luego van en el terreno, en el lugar, a radicarse y a desarrollar en torno a ese tema esas líneas de investigación. Entonces estábamos hablando de 8 polos de desarrollo en el regional este, 5 en otro, 4 en otro, y un total en el transcurso de este periodo de 94 docentes, de los cuales, si mal no recuerdo, ya hay 67 de los 94, con radicación de alta carga horaria. Uh-huh. Y dedicación total en esos lugares. Es decir, se modifica aquella ecuación tradicional en la universidad del docente viajero que iba de Montevideo, daba su curso, sí, o se reunía para indicar algunas metodologías de investigación y luego volvía a su servicio de referencia en la capital. Ahora lo que se está buscando, con un esfuerzo económico muy grande y administrativo, que el docente esté radicado en el interior y que a partir de su presencia allí dinamice de mejor manera estos cambios. Entonces, allí estamos hablando de una devolución importante hacia la localía y hacia las intendencias y hacia los sectores productivos de los resultados de estas investigaciones, que están muy en conjunto con las necesidades también de la producción y las necesidades de la población. Además, esto va complementado con las ofertas de carreras, es decir, de licenciaturas y de tecnicaturas, que tienen la ventaja fundamental de que el estudiante del interior no tiene por qué venirse a Montevideo, como tradicionalmente lo hacía, para continuar sus estudios, con una alta erogación de su familia, con un desarraigo muy importante. Entonces, en la medida que pueda planificar la continuidad de sus estudios terciarios y universitarios, una vez terminado el bachillerato, en el interior del país, creemos que le estamos devolviendo también a la sociedad uruguaya un aporte universitario muy importante en la continuidad y finalización de las carreras y, por supuesto, volcar el resultado de estos profesionales y especialistas en su lugar de origen.
¿Y cuánto ha podido avanzar, en este caso, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en su desarrollo hacia el interior?
En el desarrollo hacia el interior, nosotros tenemos 2 licenciaturas de turismo en Salto, que además es una licenciatura binacional con la Universidad de Entre Ríos, y también tenemos una licenciatura de turismo en Maldonado. Esa es nuestra propuesta actual. También participamos con la trayectoria Humanidades en los ciclos iniciales optativos en Maldonado y ahora en Salto, a partir de este año también en Salto. El ciclo inicial optativo está pensado como un primer año organizado desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista curricular por el área social y artística, por los servicios que integran el área social y artística, y que en las distintas trayectorias de estos servicios, ciencia de la comunicación, ciencias sociales, bellas artes, escuela de música, ciencias económicas, humanidades, en esas distintas trayectorias, el estudiante que termina bachillerato en el interior, que aún no tiene totalmente definida su vocación o que no puede todavía venir a Montevideo, etcétera, curse con nivel universitario y luego pueda continuar, a partir de la trayectoria que eligió, pueda continuar sus estudios vinculados a las facultades de esas trayectorias. Entonces nosotros ahí estamos, en Maldonado también, y a partir de este año en Salto. Y tenemos, y ojalá nos vaya bien, en el último llamado de la Comisión del Interior y de la Sectorial de Enseñanza, la propuesta de organizar una tecnicatura en Historia Regional, Historia Local en Paysandú, en la sede de la Universidad de Paysandú, por cuanto en ese lugar hay un número importante de profesores de historia, hay un número importante de guías de museos y de otro tipo de gestión cultural que hace necesario una formación de este tipo para el avance cultural general de estos sectores. Estamos proponiendo también en Tacuarembó la posibilidad de organizar una tecnicatura en gestión de patrimonio, uh-huh, en un lugar donde hace 10 años nosotros tenemos un programa de patrimonio misionero, de estudio de patrimonio misionero, que ya funciona. Y entonces, sobre la base de ese programa, del conocimiento acumulado de los docentes, estamos ahora proponiendo una tecnicatura de 2 años para Tacuarembó. Y en Salto, una tecnicatura de lengua de señas, de lengua de sordos, Uruguay, para el litoral.
Bien, y Álvaro, para ir terminando esta entrevista, a fines del 2012 se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Educación, que tú fuiste nombrado coordinador del grupo de trabajo de la UDELAR, ¿verdad? Entonces queremos consultarte qué se espera para el próximo Congreso y qué aspectos tienen concretos a resolverse.
El Congreso está marcado por ley, pero creo que en el contexto actual de cómo está planteado los temas de la educación en el país, cobra una dimensión muy, muy importante. Estamos en un momento que estamos hablando de reforma universitaria, en lo que ustedes me han preguntado y a otros decanos para ver la dimensión de las transformaciones en el ámbito universitario. Pero también estamos con una propuesta de creación de universidad tecnológica, pero también estamos con una propuesta de creación de universidad pedagógica o de instituto terciario superior en educación. Entonces quiere decir que estamos en una coyuntura de mucho cambio institucional, de nueva institucionalidad que afecta y desarrolla los niveles terciarios universitarios. Entonces es un contexto muy importante para el país. Pero también estamos en un contexto en el cual parecería haber no mucha claridad acerca de la forma de transitar hacia estos cambios. Y digo esto por distintos proyectos que desde el sistema político se han elaborado en los últimos tiempos, algunos contradictorios entre sí, algunos que no consultan a los actores directamente involucrados en los temas de la enseñanza y en los que es necesario seguir avanzando para viabilizar los objetivos que sí son comunes de todos. Y lo que pretendemos en el Congreso, a través del Congreso Nacional de Educación, en la que la universidad desde el primer momento ha apoyado y ha nombrado un grupo de trabajo integrado por los tres órdenes, allí está el profesor Roberto Marcarián por ADUR, Federico Kramerman, que es consejero al Central por el Orden de Egresados, Gonzalo Belcredi, por el lado de la representación de FEU y como invitados a FUR. Es decir, está intentando buscar propuestas en función de un temario que resolvió, está intentando dialogar con contrapartes sindicales, gremiales y técnico-docentes que conforman el universo fundamentalmente de ANEP y los distintos subsistemas, para que a través de estas conversaciones lograr acuerdos en la integración de los distintos sindicatos de la enseñanza y gremios y asambleas técnicos docentes a la comisión organizadora del Congreso, para luego abordar el sistema político. Y entonces está planteado allí reunirnos con las comisiones parlamentarias de educación, está planteado allí reunirnos con otros interlocutores del sistema productivo, ¿sí? Gremiales empresariales, etcétera, a los efectos de también volcarles estas inquietudes temáticas del Congreso y buscar formas de participación bajo el objetivo de lograr un acuerdo nacional sobre los temas de educación, que son tan importantes, y no exclusivamente un acuerdo político limitado a los actores partidarios.
Está claro, entonces, esta vocación de la universidad también de aportar a lo que es el Sistema Nacional de Educación, no solo en la universidad, sino también vinculado con otros actores.
Exactamente.
Y que se definió también como parte de lo que es la reforma universitaria esa vocación. Álvaro, no queda más que agradecerte por el tiempo que has dedicado para hablar con la radio de la universidad.
Muchas gracias a ustedes.